Señoras y señores, volver a Europa en cualquier competición es una maravilla, sea la que sea.
Este jueves, el Betis busca seguir vivo en Europa.
Cara o cruz, ganar o perder, morir o vivir.
Y el tiempo de juego de COPE más Sevilla te lo cuenta.
Puede ser de las últimas del Betis.
A partir de las 6 de la tarde, desde Croacia, con la narración de Andrés Ocaña.
¡Qué combinación!
Vive la emoción de la Conference League, Dinamo de Zagreb, Real Betis.
Con el patrocinio de Ferretería El Bombín, Grupo Abre Fácil, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Garden and Restaurant, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Tiempo de Europa, tiempo de juego, COPE más Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Toda la suerte del mundo para el Betis.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Son las 3 y 31 minutos de la tarde. Ya estamos en el gran debate de los lunes con Andrés Ocaña y Víctor Fernández, que siguen por ahí. Y ya lo saben, la cita el jueves. Partido, no se despisten, 7 menos cuarto de la tarde. Es la vuelta en Zagreb, en el estadio Maximir del Dinamo de Zagreb Betis, con el Betis teniendo que remontar el 0-1 adverso del pasado jueves. Un partido que da la impresión que ha dejado sus secuelas. Esto es el riesgo de conectar y desconectarse en la competición, que vienes de un horrible partido en Europa ante el equipo croata, y cuando te quieres poner a competir el domingo ante el Alavés, te pasa todo a una primera parte sin disparar a portería y completas una primera parte muy discreta, tirando a regular. Y una segunda parte algo más arreglada, sí, tiene sobre todo 15-20 minutos buenos, donde puede solventar el partido, cierto, pero también el tramo final con los cambios de Pellegrini se convierte todo en un correcalles y al final otro tropiezo más del Betis. Me he entretenido durante la mañana mientras escuchaba el programa entre 1 y 5 y 12 de la tarde que dirige Rafael Almansa con todos los protagonistas y todos los detalles del fin de semana en mirar números. ¿Qué os parece lo que he hecho, Víctor, Andrés? ¿Es perder el tiempo? Está bien, mirar números de vez en cuando.
No, contra el aburrimiento cada uno hace lo que quiere y mejor que irte a un bar, me parece que es mucho más profesional mirar números.
Tengo datos de los dos equipos, pero en el caso del Betis, y ahora iré también con los del Sevilla. En el caso del Betis, es fácil encontrarlo, ¿eh? 8 últimos partidos, de diciembre hasta acá, ¿eh? Diciembre, enero y la mitad de febrero que ya se ha consumido, más de la mitad. Atención a este dato en casa como local del Betis. Ha ganado un solo partido. De local. Llamativo, ¿verdad?
Uno. Tremendo.
Al Granada. 1-0. 4 empates y 3 derrotas. 2 en Europa ante el Rangers y ante el Dinamo de Zagreb y la de Liga ante el Barça. O sea, un partido de 8 en el Villamarín. Es decir, se puede decir aquello de que el Villamarín ha dejado de ser un fortín para el Betis y que el equipo en casa... Fuera también le ha costado mucho, ¿eh? Hasta que ganó el último partido... Fuera de casa,
Mallorca y Cádiz,
sí. Mallorca y Cádiz llevaba, bueno, una racha que no ganaba desde la primera jornada de liga. Pero lo de casa es muy llamativo, ¿eh?
Bueno, los empates el Betis en la temporada.
Sus amigos los maestros le van a criticar, José Manuel.
¿Por?
Llamativo no creo que sea el adjetivo adecuado.
Usted que adelante con el calificativo adecuado.
Hombre, yo creo que preocupante, ¿no? O decepcionante, ¿no?
Te lo compro también. Llamativo, preocupante, decepcionante, pero uno de ocho, ¿eh?
Utilice bien, exactamente.
Yo es que desde que empezó el campeonato he dicho que el Betis no vive en una crisis deportiva galopante, pero que vive instalado en una crisis de fútbol como no la había tenido en los 3 años anteriores con Manuel Pellegrini. Creo que no soy oportunista, ¿no? Ni, vamos, no, el Betis está séptimo.
Venías anunciándolo y es verdad que el fútbol sigue siendo un fútbol muy normalito, a veces muy pobre.
No,
y de vez
aburridísimo. Vamos a dejar el normalito ya. O sea, ir a ver un partido del Betis, si no eres del Betis, es ahora mismo para que te saquen los ojos con una cuchara caliente, de verdad. Es aburridísimo ver al Betis jugar al fútbol. Uno de los equipos que
juega
hace un fútbol más lento,
individuales.
Más previsible... Sí.
Sobre todo, Andrés, sobre todo, ya que esto es el gran debate, como dice el director del programa de esta hora, sobre todo cuando hace, el año que ha pasado no, pero hace 2 años, era todo lo contrario, era un equipo
claro.
Que entretenía muchísimo, ¿no?
Y después otra cosa que dice la gente, no, pero la competitividad con Pellegrini no se pierde, mira cómo está ahí a un punto de la Real, bueno, no se pierde o sí se va perdiendo, ¿no? Porque lo ha echado de la Copa del Rey el Alavés, porque lo han echado un grupo de equipos muy mediocres de la Europa League, o sea, también se va perdiendo la competitividad y jugar peor a lo que lleva es a ganar menos, a caerte de campeonato mucho antes y a estar a punto, no digo a punto porque queda la vuelta, pero en el partido de ida haber hecho el ridículo total y absoluto ante el Dinamo de Zagreb en tu estadio. ¿Que sigue vivo el equipo en Liga? Hombre, con el presupuesto que tiene, los fichajes y demás, es su obligación, pero el equipo es muy aburrido jugando, está en una crisis de juego, aunque de vez en cuando se vea un brote verde y después compite peor porque lo eliminan antes de los campeonatos, Oliva.
A mí me da la impresión que el juego es peor, sí, que el juego es peor y tiene algún conato de que puede ser recuperable, pero se vuelve a caer y se sigue cayendo el nivel de juego del Betis. Voy a partir seguir con este debate de una frase, o más bien del análisis que hace Pellegrini después del partido cuando le preguntan, tienes razón Andrés, en una cosa que te he escuchado este mediodía, es cierto. El día del Dinamo de Zagreb habla de falta de puntería y de que no ha habido claridad, ¿no? De ideas y las bajas. Pero no reconoce que el equipo jugó horrible. Ahora ya lo compara con lo de ayer. Claro, ayer es verdad que el Betis juega algo mejor porque el nivel era tan bajo que era imposible jugar peor. No es que juegue un buen partido, pero claro, mejora lo que hizo el jueves ante el Dinamo de Zagreb si pones el listón ahí en el partido ante el Alavés. Ahora, es difícil estar de acuerdo con esta frase de Pellegrini, y empiezo por ahí, querido Alberto Ceballos, cuando le preguntan por el partido y habla de un partido completo.
Escucha. Bueno, lo veo como un partido bastante completo que hicimos, mucho mejor de lo que hicimos el jueves. El jueves ha tenido mucha recriminación a la intensidad o a la necesidad de buscar los tres puntos del minuto uno. Hoy día lo hicimos, tuvimos oportunidades para haberlo logrado y no la pudimos convertir, pero en términos generales, por supuesto, a excepción del resultado, que son dos puntos perdidos en casa sin lugar a dudas, el funcionamiento del equipo y la actitud me deja conforme. En términos generales, yo creo que fueron dos tiempos bastante parecidos. El segundo, puede ser que hayamos tenido ocasiones más claras, sí, pero dominio, centro, llegadas al área, creo que tuvimos bastante en ambos tiempos.
Sigue sin ceñirse a lo que son los partidos Pellegrini y suele no analizar bien ni un solo partido últimamente. Y sobre todo cuando el equipo juega mal, le cuesta un mundo reconocer las cosas. Es verdad que la segunda parte tiene 20 minutos el Betis, y ahí coincidiremos todos, compañeros, que puede hacer gol. Tiene tres ocasiones muy claras, recuerden la que saca Sibera Miranda en raya de gol. Tiene la de Johnny Cardoso en un balón que deja pasar entre las piernas el Chimi Ávila, que parece también muy clara. Otro disparo de Bakambu, otro de Fekir, en fin, tiene ocasiones y digamos que pesan más las ocasiones del Betis que la del Alavés y pudo ganar 1-0. Pero ojo al dato antes del descanso, seguramente muchos aficionados y oyentes lo verían. Disparos a puerta del Betis en la primera parte, ¿sabéis cuántos?
Cero.
Cero.
Pues él dice que...
Es imposible que calificar esto de partido clara, completo, dice. ¿No?
Mira, bueno, yo espero que Pellegrini sea mentirosillo, la verdad. Espero, porque si de verdad Pellegrini se cree el partido que contó ayer después del choque en rueda de prensa, estaríamos ante un problema grande. Estaríamos ante un verdadero problemón en el Betis, que es que el técnico ha perdido la guía, ha perdido la capacidad de autocrítica y con ello ha perdido la ambición, porque en cuanto pierdes la capacidad de autocrítica ya sabes dónde vas, al hoyo. Pero creo que Pellegrini es más mentirosillo que poco ambicioso, porque es que ayer, del partido del jueves, que estaba conforme con todo, dijo que había faltado intensidad, ¿no? Que si era para estar enfadado por la intensidad del jueves pasado, que tal, cuando el jueves fue incapaz de reconocerlo. Así que no sé cuál es el plan que tiene Pellegrini en mente con sus comparecencias, lo que pretende, qué quiere transmitirle al grupo, pero desde luego yo no me lo trago. No me trago a Pellegrini, creo que las ruedas de prensa son cada vez de más bajo nivel en cuanto al análisis de los partidos. Creo que comete el error de querer despachar a la prensa con lugares comunes y eso lo que va haciendo es enervar más al personal. Y creo que Pellegrini pues debe saber, espero que sepa dónde tiene los pies, el momento de fútbol en el que está el equipo y sobre todo que lo haga, porque una caída, repito, en Conference League el próximo juego ante el Dinamo de Zagreb sería ridícula. O sea, que el entrenador no intente rebajar de presión al equipo con respecto al jueves, porque el Betis está muy cerquita de hacer el ridículo, igual que muy cerquita de seguir vivo en una competición europea, que sería muy importante, Oliva. Sí.
Eso lo voy a tocar enseguida, ¿eh? Lo que hay en juego, que es mucho el próximo jueves y la semana que tiene por delante. Pero voy contigo ahora también, Víctor. Hay quien habla, incluso desde el club, cuando ha habido un momento delicado de la temporada, hace aproximadamente 3-4 semanas, de que quizás Pellegrini empezaba a faltarle energía, que no acaba de dar mucho con la tecla esta temporada, que si erró en la lista europea, que si se puede estar equivocando en algún planteamiento. ¿Tú ves al Pellegrini de siempre o el desgaste del tiempo hace que le veas con menos energía?
Yo no sé si tiene más o menos energía.
La pregunta
energía
era para Víctor, ahora voy contigo, Andrés.
Ay, perdona.
Un segundito, señor.
Es que no deja.
Disculpa.
Porque está lanzado. No, pero enseguida te traslado la misma pregunta que a Víctor Fernández. Víctor.
Yo, al hilo de lo que decía Andrés Ocaña, quizás Pellegrini está siendo inteligente en su reacción y en su forma de enviar mensajes. Lo explico. Si él mantiene el nivel de exigencia alto, que lo mantuvo en su primera etapa, ¿no? O en la mayoría, ¿no? Por quitando esta última etapa. Él mantiene el nivel muy alto. Cuando baja, los palos van siempre contra él. Susurran en el club, susurran en contra de Pellegrini, sin demasiados aspavientos, pero susurran, y la corriente mediática en contra de Pellegrini. Pregunto, ¿y si Pellegrini se ha dado cuenta de esto y ha dicho, yo bajo el nivel, me pongo al nivel del que marca el club, en el que cuando hay cosas negativas no pasa nada, y vuelo bajo el radar?
Interesante reflexión.
No, muy interesante, sí.
Ocaña, claro, ¿tú cómo
si
ves a Pellegrini?
¿Sí? Y cada vez que el equipo pierde, los palos van contra él, pues dirá,
si ustedes me están señalando a mí, pues yo señalo la planificación, las bajas.
No, bajo, rivales, bajo el nivel, tal, bajo el nivel, claro.
Sí. ¿Tú le ves falta de energía? No, que son años, el desgaste, que empezó ya la temporada torcida y que no acaba de cogerle el aire. ¿Cómo ves a Pellegrini?
Yo voy a lo que me interesa, porque yo no me puedo meter en la mente de Pellegrini. Y lo que te digo, que yo sí veo que el milagro de Pellegrini estos años ha sido sacar un rendimiento estratosférico de jugadores con un nivel mediocre, y que este año no lo está consiguiendo Pellegrini. Este año se le ha caído mucha gente. Bueno,
son 3 años de milagros, y que este año está, digamos, al nivel de lo que tiene alrededor.
Este año no ha habido milagro con el Panda, se le han tenido que quitar de en medio, con Guardado, Luis Enrique, que ha dado centro en toda la temporada, se le han tenido que quitar, han tenido que fichar en invierno, el nivel que está dando Bellerín, Rodri absolutamente caído, ha venido Ezabde, que era la estrella del equipo, y ha dado un centro en condiciones lo que llevamos de temporada, el nivel que del lateral izquierdo de Miranda y de Abner. O sea, este año no ha ocurrido el milagro, una plantilla que
yo
no
también
es un
tengo
plantilla.
Otra teoría, ¿eh?
Claro. ¿Sí?
Vamos a ver, en Liga, es verdad que, por ejemplo, al Betis le ha faltado, pues, en esos números que ha sacado, un par de victorias en casa, ¿no? Es verdad, ¿no? Ha fallado. Un par de victorias en casa, estaré metido de lleno en puestos europeos, ¿no? De lleno. Pero en Liga la cosa no es un desastre, la cosa está haciendo la goma, es verdad que está jugando no tan brillante.
Sí, pero está en esa carrera por Europa, sí.
Pero está en esa carrera. O sea, donde ha fallado es en Europa, pero ¿cuál es el currículum?
En Europa y en Copa del Rey, ¿no?
Bueno, sí.
Claro, en la Copa del Rey sí, falló ante el Alavés y ahora... En Europa tiene todavía una bala, que es la que tiene que gastar, que es la del próximo jueves.
Está haciendo la goma a base de empate, y por eso el enfermo, yo siempre he dicho que la crisis no es una crisis deportiva para tirar al equipo por el balcón, y como le ha pasado al Sevilla, de que hasta hace 2 días estamos hablando del descenso, por supuesto que no. Y, por cierto, que le viene de perlas a este Betis que el Sevilla esté haciendo la temporada que esté haciendo. Si no, más presión sentirían los directivos, entrenadores, etcétera. Pero que la crisis está, la crisis de juego y de rendimientos de jugadores está. y hay que acatarla, creo yo, ¿eh? Si no, sí, pues vendrá otra crisis más peligrosa, ¿no?
Claro. Voy rápido con tres cuestiones antes de pasar al Sevilla. Por cierto, del partido de ayer, tres jugadores se pierden el partido ante el Atleti de Bilbao. Los tres que vieron amarillas, Marroca, Sócrates y Miranda. O sea, tenía cinco apercibidos, pues de una atacada ha perdido a tres para un partido muy clave en la pelea por Europa ante el Atleti de Bilbao el domingo a las 4:15 de la tarde. Os quiero preguntar rápidamente, acción polémica del partido, ¿para vosotros la caída de Fekir es penalti? Está Apcar en la segunda parte, recuerdo la jugada. Entra Fekir, Apcar le carga, es con la cadera, hay rodilla, le mete rodilla, ¿te parece
nada,
penalti?
En
el directo no me lo pareció. Luego es verdad que si ves alguna repetición puede haber alguna rodilla, pero yo así creo que son de los penaltis que en teoría no se deben pitar. ¿A ti tampoco te lo parece, Andrés?
Sí, yo valoro siempre la jugada igual. Si se lo pitan al Betis en contra, vamos, se escuchan las voces mías en la retransmisión hasta en Burundi. Nada de nada, no hay nada en nada la jugada esa.
Víctor, ¿te ha dado tiempo a verla?
Sí, claro, por supuesto. Yo siempre
¿detenidamente?
Yo siempre digo que el VAR se arregla si entra y si cuando tú ves la imagen hay una unanimidad bestial. Sí. Y se lo ha comido el árbitro, pero si estamos poniendo la jugada,
debatiéndolo, en, correcto,
y debatiendo como dudosa, pues creo que no hay nada más que hablar, ¿no?
Uh-huh.
Los debates son eternos.
Termino con nombres propios. Andrés no acaba de agarrar la camiseta de titular, la devuelve permanentemente. Quiero una línea de cada jugador, si es posible, de Adde.
Un futbolista, Andrés, que no está adaptado al juego, no sabe lo que juega el Betis, ni a lo que quiere jugar el Betis.
O sea, un poco a contraestilo de Pellegrini, Adde.
Totalmente, 100%. Ni juega el equipo para él, ni él juega para el equipo.
El Chimi de 9, experimento fallido.
Tengo que verlo más, Oliva. Ayer no me
¿Pero
gustó.
¿Más en banda o de 9?
A mí me gusta más partiendo de la banda y más viendo a Bacambú, sobre todo.
Uh-huh. Bacambú, ya que sacas el nombre.
Me gustó.
No estuvo
muchísimo.
Mal, ¿eh? Tiró un par de desmarques buenos.
A mí me gustó. El rato que estuvo en el campo creo que fue el mejor y, sobre todo, los demás van en bicicleta y él va en moto, lo cual ya es una noticia muy importante.
Antes de preguntarle por el siguiente nombre propio, Víctor, voy contigo porque como es un tema fetiche de Ocaña, tema Fekir, ya sabes que él no es de Fekir nada, incluso, ¿te acuerdas, Víctor, que hizo unas encuestas?
Pidió en Twitter una encuesta.
En Twitter, una encuesta, sí. ¿La encuesta cuál era exactamente, Andrés, para recordarlo y remover el asunto?
Él y su amiguito de Alcalá, que no querían Fekir que jugara, ¿no?
Que ¿sí? Si merecía un banquillazo.
Ah, un banquillazo, correcto.
No era echarlo del Betis ni nada, era un banquillazo.
Sí, cuando jugaba muy bien, porque ahora no juega tan bien. ¿Tú qué le das de 1 a 10 al partido de Fekir, Víctor? Y ahora voy con Andrés. ¿Qué te pareció?
Pues... es que Fekir no está bien. Bien. Es que no está bien.
No está bien, no está bien. ¿Un 5, un 6?
Casi que...
¿O casi lo suspendes?
Sí, casi. Es que Fekir... el nivel... la calidad de Fekir es indiscutible, pero el problema de Fekir es un problema físico. Es un problema físico porque Fekir... tiene que, yo no sé si le va a dar tiempo porque son jugadores que pierden la forma, ¿no? Pierden la forma, entonces no está bien, porque yo creo que es un problema físico, ¿no?
Mm-hmm. Fekir, todo tuyo, Andrés, ¿qué te pareció su partido y que además le dieran el MVP?
Bueno, eso es la Cuquilandia. Yo entiendo perfectamente que...
¿Ha llegado en la Cuquilandia el fútbol
hombre,
también?
Claro. Ahora entiendo más porque cuando decimos el Betis ha jugado mal, se acuerdan de nuestros padres, nuestras madres, las familias.
Eso está bien.
Claro,
eso
sí,
bien.
Después del partido de ayer, el mundo de las redes y tal, le da a Fekir el MVP, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero yo voy a hablar en serio. O sea, lo de el MVP de ayer va contra toda razón. El partido de Fekir es un suspenso, claro. No en actitud, porque yo le pongo un 3.5-4 por la actitud, pide el balón, quiere, va, vuelve, lo intenta, pero no está físicamente en condiciones óptimas para la práctica de este deporte en primera división, y el error clamoroso del entrenador de mantenerlo 90 minutos en el campo me pareció inconcebible, la verdad, porque ese es otro problema que está teniendo Pellegrini.
Yo
este
pensaba
año,
que iba a ser un cambio.
Que está leyendo peor los partidos, Oliva.
Sí, además lo retrasó más, con lo que había más metros a la portería, lo puso casi en un doble pivote, en un rombo, pero muy alejado del área, y creo que
estuvo
mal ese cambio.
Demandaba meter a Altimira, piernas y adelantar a Fornal, a lo mejor, muchas más cosas.
Salvo que tenga una explicación, ¿eh?
Y no.
Dime,
salvo,
Víctor.
Que tenga una explicación. Sí, puede ser que tenga una explicación, una explicación, hombre, una explicación peligrosa porque pierdes un efectivo, ¿no? pero a lo mejor Pellegrini, yo creo que este jugador solo recupera la forma jugando partido.
Entrenando no,
partido, reventándose. No,
pero puede jugar 70 minutos, ¿eh?
Sí, sí.
Ya, pero a lo mejor de 70, no, vez, ¿eh? A lo mejor de 70 a 90, pues la única forma es apretarle ahí. Me imagino, porque yo creo que Pellegrini vio también el partido que estaba haciendo, ¿no?
Pero la última apuesta, ¿te gustó, Oliva?
Fekir no. No. Me pareció un partido de...
Sí, es que Oliva no se
por la actitud y tal, un 5, ¿no? Disparó un par de veces a portería.
Cinco,
la primera parte, un disparo.
¿Cinco, qué?
Y un disparo a la segunda parte. Porque no creo que fuera un partido de suspenso el de Fekir. No creo. Creo que es un aprobado. Pero esa es mi opinión.
Bien,
¿eh?
Bien, te lo respeto, pero que
podéis
no.
arrojar, o sea, algo
le,
a la cabeza.
Le cayeron pero... dos ya. balones en el área, uno el ya penalti matido. Que no fue y otro sí, un sí. tiro muy flojo y después no hizo nada. O sea, no sé. Perfecto, es que bueno. Yo al futbolista que tiene el duro es al que le exijo.
He bajado mi listón.
Cada uno,
estoy con
cada
el buenismo.
Uno tiene,
estoy con el buenismo.
Cada uno tiene su opinión.
Cierro muy rápido el Betis porque está llamando ya a la puerta los temas de actualidad del Sevilla. Pasa el Betis el jueves. Víctor.
Yo creo que después del petardo se lo va a tomar más en serio. Uh-huh. Ahora yo no sé este Dinamo de Zagreb cómo juega en casa, sinceramente.
No
y,
lo tienes
tampoco,
claro.
No lo tengo. Bueno, yo sí tengo claro que no se va a tirar al callejón. Creo uh-huh. que después del ridículo el equipo va a apretar y el otro día no hizo nada, ¿no? No sí. creo que veamos la imagen. Ahora, ¿eso le va a valer para darle la vuelta? Pues sí, es posible, mm. pero por lo menos creo que sí vamos a ver un Betis más metido, ¿no?
Sí, a mi opinión por delante, me anticipo, Andrés, yo creo que pasa, pero que va a ser un partido duro, ¿eh? Porque no creo que vaya a ser un paseo el jugar en el Maximir, el ambiente, césped alto, complicado partido, pero yo creo que va a pasar. ¿Y tú qué crees, Andrés?
Yo creo que pasa, la
¿Qué pasa?
Uh-huh. Sí, yo creo que el Betis va... Que el Betis va a competir y si el Betis compite, es que no compitió en el partido de ida. Fue lamentable sí. el partido de ida. Creo que un Betis competitivo pasa a la eliminatoria.
Este es Fran Vieites. Ha renovado 2 años más con el Betis. Así habla de su renovación.
Mucha felicidad. Agradecimiento al club y a todos los compañeros de vestuario por la confianza que me han dado. Agradecido a ellos por dejarme también hacer mi trabajo y, bueno, repito, muchísima felicidad porque para mí esto es algo muy importante. Uno
Fran Vieites
se espera siempre...
y Bravo tienen pinta de ser los porteros... Ruiz Silva, los porteros de la próxima temporada y es posible que esto sean los últimos meses de Bravo. Pero eso va a ser un debate para mañana a partir de la 1:05 con Rafael Almansa. Tendremos el debate también de la portería con esta renovación
sí, creo oportuno.
De Fran Vieites. Sí, estamos interconectados en los contenidos. Es decir, vale. Esto es una continuidad. A la 1:05 un programa informativo, de debate, de opinión.
Que ya está usted haciendo el guión de mañana.
Luego,
¿no?
Y luego llega el debate
de
los
Rafael
lunes.
Aunque don Rafael dice que su programa es jarrete de tercera.
Es jarrete de tercera, sí. No, hombre, no. Es deluxe, eso dice. Vamos a asuntos del Sevilla. 8 puntos de 12 en los 4 últimos partidos. Me he entretenido mirando datos esta mañana que en la jornada 22, ayer se jugó la 25, es decir, hace 4 jornadas, se jugaba por la tarde un Cádiz-Atlético de Bilbao que acabó en empate a 0 y que el Cádiz igualaba al Sevilla a 15 puntos. Juega el Sevilla posteriormente ante Osasuna, suma un punto... 16, y acaba esa jornada 16-15. Y en las 3 próximas jornadas, 7 de 9 para el Sevilla y solo 2 puntos el Cádiz. Mantiene 7 de diferencia. Es verdad que el Sevilla va ahora al Bernabéu. Opciones en el Bernabéu, Víctor, el lunes.
Cero.
Te lo volverá a preguntar el viernes. Cero, ¿no?
Cero.
Absolutamente cero, ¿no? ¿Te han pedido ya a Sergio Ramos?
Ahí está.
Llámenlo. ¿Le has dado el teléfono de Juan Baeza?
Allí está en la finca, allí está. Vayan a por él.
Exactamente.
Y nosotros le hemos pedido a Vinicius para comer Sevilla.
Para el local,
exactamente.
Esa es buena. Que 7 puntos de ventaja. Es verdad que el Cádiz juega frente al Celta en la última oportunidad que tiene el Cádiz, a mediodía del domingo, de meterse en la permanencia, la lucha por la permanencia. Si gana igual al Celta... A 20 puntos los dos equipos y antes de jugar en el Bernabéu, y si Víctor le da 0 opciones al Sevilla en el Bernabéu, podría acabar la próxima jornada si gana el Cádiz, que no gana nunca, ¿eh? Que no gana nunca. Serían 4 puntos y volvería todo a apretarse. Pero tú dices que, te he escuchado al principio, permanencia hecha y los 3 que bajan. Es que me lo has dado todo al principio, Víctor.
Sí, claro, claro. Efectivamente, tú me haces preguntas y yo respondo. A ver, esto no es ninguna gracieta de 0 opciones, ¿no? Algunos dicen, oh, ¿qué ha dicho hacer? No, mire usted, vayan ustedes a los números. O sea, es que el Sevilla con equipazos, Sevilla lleva 20-tantos años sin hacer nada medio interesante en los campos grandes, ¿no? El Madrid jugándose la Liga, si el Sevilla es capaz de rascar un punto en el Bernabéu, pues el apóstol Enrique va a pasar, el apostolado se va a extender por toda Europa, ¿no? O sea, claro, si es capaz de sacar un punto. Ahora, el apóstol Enrique, si ha conseguido, después de sus despistes iniciales y sus redenciones, posibles redenciones, se ha dado cuenta, ha sabido reaccionar y creo que ha hecho lo que estábamos pidiendo a grito, cosa que fue incapaz de hacer Diego Alonso, que era malísimo. Era horroroso, fue incapaz de interpretar lo que necesitaba el Sevilla. Incluso hablaba de Europa, o sea, metió en descenso y hablaba de Europa, una cosa dramática. Pero creo que Quique Sánchez Flores ha sabido entender que la situación era muy complicada, ha cerrado el grupo y está sacando puntos. Y poco más, es que más poco más se le puede decir, ¿no?
Ahora que te digan también que Sergio Ramos no está jugando bien.
Bueno, yo prefiero guardar silencio para no elevar el tono de voz.
Bien los
yo,
tres centrales, Badé, Ramos y Quique Salas.
Los tres centrales estuvieron extraordinarios.
Bien. Sí, estuvieron claro, muy bien.
Estuvieron muy bien los tres junto con el portero, pero correcto. La línea de tres centrales, bueno, entonces vamos a ver. Entonces los centrales, claro, es que no es que los centrales son malísimos. Bueno, un momento. Claro, si tú pones con 37 años a Sergio Ramos corriendo 50 metros para atrás, lo normal es que le coja
a tocar la pelota entre él, entre Rakitic para Oliver claro, Torres, Oliver Torres claro, jugando hacia atrás, pérdida claro, de balón, los pillan abierto,
claro,
gol.
Claro, ahora
ha cerrado más el equipo, Quique.
Metido atrás, cerrado, mandando claro, la defensa y sacando balones, que por eso fue el mejor central del mundo y sabiendo cómo tiene que jugar este Sevilla, creo que el fichaje, pese a que el director deportivo no lo veía y pese al error del director deportivo, creo que el fichaje es extraordinario. O sea,
oye, que pongan noticias de los dos atacantes en el partido del sábado en Mestalla, ¿eh? Nesiri,
bueno,
nada.
De Isaac Romero no hubo noticia porque el árbitro se comió un penalti de
y Romero, bueno, sí. Sí, lo tengo aquí en las jugadas polémicas, ya que has adelantado el asunto. Para 10 penaltis, para mí lo es, ¿eh? Lo veo en el campo y me lo parece.
Puedo pitarlo.
Puede pitarlo, pitarlo, ¿no?
Sí, puede pitarlo. Pasa que acudo otra vez a lo del VAR. En este caso beneficia al Sevilla. Pero, sí, pero creo que la forma de arreglar el arbitraje es si el árbitro ve que no es penalti, pues que el VAR no lo llame. Porque cada vez que lo llame el VAR es penalti. Porque el contacto existe. Ahora, creo que es penalti.
Sí, a ti también te lo parece, ¿no, Andrés?
Sí, hombre, es un penalti, claro. Como el otro día le hicieron uno a él con el Atlético de Madrid, muy claro. Sí, muy claro, y este todo incluso todavía más claro porque es que el jugador del Valencia no está ni en movimiento. En ese momento está parado Fulquier para pegarle al balón y ahí es cuando lo arrolla y lo lanza, ¿no? Prácticamente Isa Romero, es un penalti claro, sí.
Que digo que muy poquitas noticias en ataque del Sevilla el sábado, ¿eh? Muy poco. Muy poca. ¿Eh?
Partido poco, le decía yo a Víctor esta mañana, de equipo pequeño, y dice Víctor, sí, es que es lo que tiene que hacer el claro, Sevilla, y puede que claro, tenga razón. ¿Sí?
Vamos a ver, si yo llevo meses...
Aprender a empatar cuando estás claro, abajo es muy bueno.
Claro, si yo llevo meses diciéndole a Diego Alonso, señor Diego Alonso, a ver si usted se entera que usted tiene que salir a empatar en casa con el Almería, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo le voy a criticar eso a Quique Sánchez Flores? ¿Salió a empatar en Valencia? Bendito sea usted, o sea, es que un punto más de diferencia ya son 7, o ahora una vez que la gente ha visto, uy, está el equipo medio salvado, ¿ahora qué quiere? ¿Los Glover Trotter? ¿Usted? Que es que no, que es que hace tres semanas el equipo se iba a segunda división.
Sí, sí. 7 de 9 ha hecho Quique los 3 últimos partidos, 8 de 12 si le metemos el partido del empate ante Osasuna, después de lo de Girona, de la hecatombe claro, de Girona, que fue sin duda un punto de inflexión. Claro. Oye,
si cada vez que se pone a jugar Oliva y a ganar, a buscar la victoria, pierde.
¿Cuánto se destapa? Sí.
Claro,
oye, apareció Beliz y tocó 2 veces el balón con la cabeza, ¿eh? ¿Os dijo algo Beliz en 5 minutos?
No, tengo que verlo más, ¿no?
Claro, si tú necesitas 10 partidos, yo te pregunto por 5 minutos que estoy preguntando.
Hombre, claro, es que 5
minutos.
Perdón,
perdón eso... por la pregunta, perdón.
Claro.
Es que yo no la había visto gracias. Antes siquiera, no puedo decir nada.
Claro. El hombre remató allí 2 veces, dentro del área.
Sí, bueno, ya. Sí. No, no, pero si yo no digo nada, pero que...
Por lo menos sabemos que tiene cabeza, ¿no, Oliva?
Exactamente, buena lectura. Señores,
no, que ha cambiado. Vamos a ver, entrenador, portero, centrales y 2 delanteros. Con Dimitrov, Diego Alonso y Mir, segunda división.
Madre mía, segunda división.
¡Qué programón!
Con Dimitrov, Diego Alonso y Mir, era segunda división.
Cuéntalo si quieres ahora también el boleto, Víctor. Que te den paso. Señores, las noticias de la Copa. Adiós.
Allí está Sergio, vayan a buscarlo.